abrimos este espacio que tenemos en este tiempo de la tarde, donde hablamos de la iglesia. También ya vamos a adentrarnos en la palabra de Dios el mes que viene, pero en este mes nos metemos de lleno en la misión, porque octubre es el mes misionero. Hemos comenzado el mes con la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, la patrona de las misiones, y además octubre es el mes donde recordamos allá por el siglo XV ese notable encuentro, ¿no?, entre dos grandes culturas, y a partir de allí un gran desafío en la evangelización de la iglesia. Y ya está con nosotros el padre Ariel Díaz, sacerdote tucumano de la diócesis de Concepción, que reside por estas horas, por estos días, por este tiempo en Buenos Aires, porque se está formando en teología pastoral. Padre Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a toda la audiencia. Una alegría de poder estar de nuevo reunidos para seguir hablando de la misión, como vos decías, en este mes de las misiones.
Bueno, no te veo, no estamos en el mismo lugar, en la misma ciudad, pero te pregunto si tenés el mate allí al lado
tuyo. Sí, no renuncio al mate, ni con los accidentes que he tenido como el jueves pasado. Estoy acá firme con mi mate.
Sí, ya lo, no sé si lo hemos dicho o no, pero claro, residís en la parroquia Soledad de María, allí en Villa Devoto, en el barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires, en la casa del párroco, que es el padre Alejandro Puigari, es un amigo de Radio María, que pocas cargadas te debe haber hecho en la semana, seguramente, por ese incidente.
Exactamente, no sé. Aquí estoy yo viviendo en Buenos Aires con el padre Alejandro. Él la semana pasada estaba ahí por Córdoba, justamente, y de regreso venía escuchando la radio. Así que en cuanto terminó el programa, me llamó y se reía de que me ahogué con el mate. Me dice, no renuncias al mate en ningún momento.
Me parece que un buen misionero no renuncia al mate por más accidente que tenga. Pero hablando de misioneros, ¿cuál es el tema que has elegido hoy sobre el cual nos vas a estar contando un poquito? Vamos a ir charlando y llegarán los mensajes de los oyentes también. ¿Cuál es el tema?
Bien, perfecto. Hoy vamos a hablar justamente de esta figura que ya la mencionábamos el jueves pasado, la figura del discípulo misionero. Es una figura presentada sobre todo por Aparecida acá en nuestro continente, pero cuando Francisco llega como papa, la extiende a toda la iglesia, ¿no? Entonces, hemos visto el jueves pasado esta dimensión de la misión como algo propio de Dios, del movimiento del amor de Dios, ese amor de comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se desborda, y que de ese desborde de amor surge la iglesia y por lo tanto la iglesia como misionera. Desde ese movimiento ahora vamos a entender este rol que tenemos todos los que somos discípulos misioneros, que de hecho lo somos todos los bautizados.
Bien, primero, a ver, como ABC para entender de qué se trata el discípulo misionero, todos los bautizados tenemos como este llamado, esta marquita, ¿no?, a sentirnos discípulos y también misioneros, que son cosas distintas, podríamos decir, así como a vuelo de pájaro es lo primero que vemos.
Exactamente, son dos cosas diferentes, pero que están íntimamente unidas, las dos caras de una misma medalla o de una misma moneda, pero tiene como aspectos diferentes, que es lo que hoy vamos a procurar descubrir. ¿En qué radica ser discípulo? ¿En qué radica ser misionero? ¿Y por qué van íntimamente unidas estas dos dimensiones cristianas? Nosotros decimos que la iglesia es misionera por naturaleza, y como la iglesia lo somos todos los bautizados, todo bautizado es por naturaleza discípulo misionero. Ese es como el punto de partida, si quiere, de esta realidad.
Bien, entonces todo bautizado, ya hablamos bastante también la semana pasada de la misión de la iglesia, de ser misioneros, en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, y hablando del ADN tenemos que remitirnos al sacramento del bautismo, porque es el momento inicial, ¿no? Es el momento, podremos decir, donde se pone esa semillita que después dará muchos frutos. Pero esto del discipulado sería como lo nuevo, quizás.
Exactamente, es como algo que siempre ha estado presente, pero que lo hemos ido madurando en este último tiempo de iglesia. Y por eso, bueno, yo ahora quería entrar a que podamos ver en qué radica el discipulado, que es una palabra que nos suena, nos es familiar. De hecho, la Biblia misma se habla mucho de los discípulos. Bueno, desde ahí vamos a descubrir qué viene el título, y después veremos esta dimensión de misionero, que tiene que ver más con un movimiento de salida, Pero bueno, lo vamos a descubrir eso a lo largo de esta jornada, ¿sí?
Bien, bien. Adelante, te escuchamos, Padre Ariel.
Bueno, entonces vamos a comenzar descubriendo esta figura, ¿no? Como yo le decía del discípulo misionero, acá especialmente nos vamos a detener hoy en el documento de Aparecida, este documento que los obispos latinoamericanos reunidos en Brasil, en la ciudad de Aparecida, reflexionan y sale este documento. Cuando uno habla de misión, hay numerosos textos, numerosos documentos de papas y de la Iglesia que nos han ido iluminando y haciendo reflexionar y haciendo madurar sobre esta dimensión esencial de la Iglesia, ¿sí? Por ejemplo, ya desde el Concilio Vaticano II, un decreto llamado Ad Gentes, hacia las gentes, hacia los pueblos, hacia el mundo, y empieza a hablar o a hacer tomar conciencia nuevamente de esta gran dimensión misionera. Más adelante, Pablo VI, con Evangelii Nuntiandi, uno de los textos fundamentales sobre la misión, sobre todo en el posconcilio, viene también a iluminar sobre esta dimensión trinitaria de la misión que hemos visto la semana pasada. San Juan Pablo II, con Redemptoris Missio, que también va a hacer una descripción de los espacios de misión. Cada documento ha ido como haciendo profundizar sobre algún aspecto de la misión. Y llegamos, bueno, en América Latina al documento de Aparecida y ahora en el Pontificado Francisco con Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium toma mucho del documento de Aparecida. Cuando nosotros hablamos de discípulos, nos remite inmediatamente a Jesús y este grupo de personas que lo seguían. Voy a seguir una explicación muy clara que hace un gran biblista argentino, el padre Heriberto Rivas, explicando la figura del discípulo. Y él explica ahí muy claramente que la figura del discípulo proviene de un término en latín, disco, que traducido al castellano quiere decir aprender. El discípulo, entonces, como primera característica, es el que aprende. Y una característica del movimiento de Jesús es que siempre aparece rodeado de personas que llevan este nombre, discípulos, que se diferenciaba del pueblo en general. Los discípulos eran aquellos que los seguían. Y de esos discípulos, él tenía un grupo más íntimo, el grupo de los doce. Esta figura del discípulo, uno la puede encontrar en otros lugares y que puede tener ciertos parecidos, pero vamos a ver los propios de los que tiene el discipulado, el cristiano. Por ejemplo, en Grecia, los grandes filósofos tenían sus discípulos, aquellos que los seguían para aprender de sus enseñanzas, sus doctrinas. Se creaban grandes debates. Por ejemplo, Aristóteles fue discípulo de Platón, claro. Platón fue discípulo de Sócrates, y así estos grandes personajes de la antigüedad también tenían discípulos, pero esta cultura griega era muy ajena al tiempo de Jesús, por lo tanto el discipulado de Jesús no tiene que ver con este tipo de discipulado. Otra figura análoga que con la que tal vez se puede encontrar más parecidos, pero que también tiene sus diferencias que ahora vamos a marcar, era la relación que existía entre... Estos aparecen en la Biblia entre los maestros de la ley, los doctores, los escribas, que tenían sus propios discípulos. Y luego esto se extiende en las escuelas rabínicas, y los rabinos tenían sus propios discípulos, quienes efectivamente a primera vista tienen semejanzas. Por ejemplo, San Pablo era discípulo de un gran maestro que se llamaba Gamaliel, que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Entonces esta figura del maestro con su discípulo, del rabino con sus seguidores, es muy característica o aparece mucho también en la Biblia. Sin embargo, aunque es muy lo que son los rabinos o las escuelas de rabino, los escribas, los fariseos, el discipulado de Jesús tiene unas diferencias. Como primera diferencia podemos marcar que mientras en las escuelas rabínicas había una vinculación del maestro que enseñaba la ley, enseñaba los preceptos, enseñaba a meditar, a reflexionar e interpretar la ley judía, los discípulos de Jesús no se adhieren a una ley, sino que se adhieren a una persona de Jesús, a la persona del maestro. Esto de Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por la adhesión a principios morales, a normas, sino a una persona, un alguien, Jesús. Entonces, esta es como la primera diferencia entre los discípulos de Jesús y los otros maestros que también tenían discípulos. Los discípulos de Jesús no se adhieren a la ley o interpretar la ley, sino a una persona, a la persona de Jesús. Una segunda característica.
Sí. Un punto importante aquí estás diciendo, ¿no? Entonces, el discipulado, los discípulos del Jesús, que es un discipulado distinto de los griegos o de los rabinos y maestros de la ley de su época y lugar, se caracteriza porque sus discípulos directamente lo siguen a él, adhieren a su persona.
A la persona.
A diferencia, por ejemplo, de los maestros de la ley o de los rabinos judíos de esa época, que adherían a la ley, ¿no? A la ley heredada de Moisés.
A la ley, y buscaban, eso vamos a ver ahora, y buscaban un maestro, según ellos, que mejor explique la ley, que mejor ayude a interpretar la ley. Esa era la adhesión que tenían estos maestros. Una segunda distinción tiene que ver con el periodo en el que estaban los discípulos con el maestro. Los discípulos de estos rabinos estaban un tiempo determinado en el cual ellos aprendían la ley, la aprendían a interpretar, y una vez que ya adquirían esa capacidad, dejaban al maestro y ellos mismos se constituían en maestros. Entonces llevaba un periodo de inicio y de final. El final era cuando ellos ya tenían la capacidad por sí solo de hacer una interpretación de la ley y generar adeptos, es decir, generar sus propios discípulos. Esto no pasa con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús siempre permanecen con él. No es que en algún momento se reciben de discípulos, te damos el título y te vas. No. Constantemente tienen que estar unidos al maestro, no se pueden separar de su figura.
Sí. Una segunda característica. Te voy a pinchar un poquito aquí. Sí. En la vida de Jesús, en la vida terrenal de Jesús. Porque si nos adelantamos después en el relato, cuando Jesús muere, resucita, en algún momento después Jesús les dice, me tengo que ir. Igual no los deja solos, ¿no?
Exactamente, pero uno descubre que Jesús se queda en su iglesia en diferentes presencias, en su palabra, en los sacramentos, en los que sufren, o sea, deja sus presencias, así como los discípulos de Emaús, que los descubren en diferentes presencias, pero este maestro siempre va a permanecer, va a ser la base fundamental del aprendizaje, el pasar tiempo con Jesús.
Sí, te vuelvo a pinchar un poquito, ¿no? Momento de la muerte de Jesús, todavía no de la resurrección, o no se habían enterado. Los discípulos de Emaús están tristísimos, con el ánimo por el suelo. Este matrimonio, parece que era un matrimonio, estaban decepcionados, tristes, amargados, estaban nostálgicos, se acordaban de cuando estaban con Jesús vivo, porque ellos ya murió y ya está, se terminó la historia. Pero claro, vos recién estás dando la pista, ¿no? El Señor después se les va a aparecer y a su vez después le va a decir, me tengo que ir, como al resto de los discípulos, pero nos va a dejar un montón de cosas, ¿no? El Paráclito, el otro Paráclito, porque algunos dicen que Jesús es
en
uno,
este sentido,
el Espíritu Santo es el otro. Sí,
exactamente, en este sentido Jesús promete esta constante asistencia de Dios y del Espíritu a esta iglesia que camina, pero siempre también Jesús, cuando él enseñaba, decía, a nadie llame maestros, que entre ustedes no haya un superior, porque el discipulado de Jesús iba por otro lado, ¿sí? Iba a una permanente adhesión a él, a él que se iba pero volvía, moría pero resucitaba. Vamos hasta ahí entonces viendo estas dos características, ¿no? Es
perfecto,
encuentro perfecto con una persona más que con la ley y aprender a interpretarla. La segunda diferencia, tenía como un periodo de tiempo el discipulado de los rabinos, el de Jesús es un permanente estar con el Señor.
Sí. Te vuelvo a preguntar de la permanencia. No sé si hay, quizás sí, quizás no lo tengo presente en el Evangelio, si hay dato de, por ejemplo, alguno que a lo mejor en algún momento ya se haya cansado y se haya ido, que deja de ser discípulo de Jesús, puede haber pasado.
Sí, ¿te acordás que después que Jesús hace largo discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan, el texto dice, muchos de sus discípulos se fueron y Jesús le pregunta a los 12, ¿ustedes también se van a ir, y Pedro hace la gran profesión de fe: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El discipulado de Jesús implica un seguimiento, pero uno lo puede dejar de seguir.
Sí, las dos características juntas allí, dejan de adherir y se van algunos.
Exactamente.
Otros, los dos se quedan. Claro.
Quedan. En tercer lugar, y esta tal vez una de las características que nos sea más conocida, más propia, los discípulos de los rabinos iban viendo a los diferentes maestros y, de acuerdo al estilo que tenían de interpretar o de enseñar la ley, iban adhiriendo, iban eligiendo a ver a cuál de los maestros, entre tantas propuestas que había, seguían. Con Jesús pasa algo diferente. Jesús es el que llama. Y tenemos los numerosos relatos del llamado que hace Jesús, incluso de uno que quiere seguirlo y Jesús no lo deja seguirlo porque no era lo suyo eso. Entonces, el discipulado de Jesús es Jesús el que llama, el que elige. Uno puede tener el deseo del corazón, pero Jesús es el que en última instancia termina siendo el llamado, el famoso sígueme. Suben y sígueme, yo los haré pescadores de hombres. Ellos, dejándolo todo, lo siguieron.
Sí.
Entonces, esta particularidad, más que el discípulo elegir al maestro, el maestro es el que va llamando a los discípulos.
Sí, la centralidad de Jesús, podríamos decir allí, ¿no? Porque en la otra, podríamos decir, en los discípulos que buscaban ser rabinos o maestros de la ley, ellos estaban centrados en sí mismos, en definitiva, porque lo que buscaban era formarse para después llegar a ser ellos también maestros o rabinos.
Iguales, claro, o mejores que sus maestros. Exactamente. Aquí no, aquí había una adhesión al mensaje de Jesús, una adhesión a su persona y un constante permanecer con él cuando se han descubierto llamados. Entonces uno se pregunta, bueno, no se parece a los filósofos que tenían sus discípulos, no se parece a los discípulos de los escribas, los fariseos y después los rabinos. Entonces, ¿a quién se parece el discípulo de Jesús? ¿Hay algún parecido con alguno? Y es aquí donde el padre Rivas maravillosamente plantea que el discipulado de Jesús tiene un profundo parecido con la figura de los antiguos profetas. Cuando uno piensa en los profetas, especialmente el Antiguo Testamento, encuentra muchas de estas características que acabamos de descubrir en los discípulos de Jesús. En primer lugar, el profeta se sabe llamado, y muchas veces los profetas ni siquiera querían ser profetas. La semana pasada leíamos como primera lectura el libro del profeta Jonás, que huye, sí, no quiere, se niega.
Sí, qué historia, ¿no? Sí. Que sí, terminó en el vientre de una ballena. Dios se valió de una ballena y lo devolvió a la tarea, a la misión, en definitiva, que tenía que cumplir. Se dio cuenta.
Exacto.
Es más, los que iban con él en el barco también se dijeron: acá pasa algo, Dios está enojado con nosotros porque alguien no está cumpliendo con su misión y lo vamos a tener que arrojar al mar. Después de eso se lo traga la ballena y demás. Eso dice la historia, ¿no?
Exactamente. Según el profeta, se sabía portador de un mensaje que no era de ellos, sino de Dios, el famoso oráculo del Señor, es decir, así esto dice el Señor. Ellos no llevaban su mensaje, sino el mensaje de Dios, y eran conscientes de esos, de que habían sido elegidos por Dios para esta misión. Tal punto que en un momento estaban los falsos profetas y los verdaderos profetas, se anunciaban o no la palabra de Dios. Entonces el padre Riga plantea, esta es la figura más cercana al discípulo de Jesús. Uno que se sabe elegido, uno que se sabe portador de un mensaje que no es propio, y uno que tiene que permanecer unido a este que le da el mensaje para ser fiel y no convertirse en un falso anunciador, en un falso profeta. Entonces, todos los autores del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, los distintos evangelios, coinciden en que justamente el discípulo es alguien que ha sido llamado para ser enviado a la misión. Mateo, Marcos, Lucas lo dicen con diferentes figuras. Por ejemplo, los haré pescadores de hombre. Mateo va a añadir esta idea de irradiar, que es lo propio de la condición del discípulo, como la luz que no se enciende para ser ocultada, o la sal que si no sala pierde su sabor. Así a lo largo de los evangelios y a lo largo de los textos del Nuevo Testamento se va presentando esta idea clave de el discipulado: ser elegidos, permanecer con Jesús, y en esta elección y permanencia reciben una misión. No sé si más o menos quedó claro la figura.
Sí, sí. A ver, yo hablo en nombre de... Si alguno no está de acuerdo conmigo, que levante la mano. Les aclaro. Yo creo que está claro. Estoy tratando de mantener la atención. Mientras tanto te cuento, así te tomás un matecito, no te queda el ¿sí? garguero seco, por favor, que pasa en Buenos Aires también, que es más húmeda a lo mejor, o no sé, que allá que tu tierra tucumana, vos dirás. Saludos al padre Ariel Díaz, que ha pasado hace algunos años por Colalao del Valle, allí en los Valles Calchaquíes.
Zona linda esa. El año pasado, el anterior, yo todavía estaba aquí. Sí, fuimos a las fiestas patronales en Cafayate, de la Virgen del Rosario, la sentadita, le dicen ahí, entonces estuvimos por Colalao del Valle, ¿cierto?
Ahí está. Enrique te manda este mensaje. Si vas por Colalao del Valle, los Valles Calchaquíes, por esa zona de la linda Argentina, ahí sí la cosa se pone más seca, ¿no? Hay que tomar unos cuantos mates.
Sí, ahí sí uno necesita. Allá en Tucumán, ayer hablaba con mis padres y me dice, no llueve hace bastante y está bastante seca la... Entonces están con ciertas alergias por el polvo, por la tierra.
Claro, por los vientos también que se levantan. Bueno, pero volvamos para acá. Me parece que está entendido. ¿Por dónde vamos ahora, padre Ariel?
Bien, bien. Entonces, hemos entendido la figura del discípulo, aquel que es elegido, que permanece junto al Señor y que en el permanecer junto a Jesús va aprendiendo algo. Eso que aprende, y ahí viene la nueva dimensión, lo va a convertir en misionero. No podemos callar lo que hemos visto y oído, dicen los discípulos. El misionero, la dimensión misionera del discípulo tiene que ver con llenarse tanto de la presencia y el mensaje de Jesús que no se lo puede guardar y es enviado para compartir ese mensaje, al estilo de Jesús, con gestos y con palabras. Entonces, el misionero tiene que ver con una dimensión de envío, alguien que me envía para algo, tiene que ver con una tarea, alguien que me envía para realizar alguna actividad. En este caso, a anunciar el Evangelio de Jesús, la buena noticia. Y aunque a todos los discípulos de Cristo incumbe este deber de propagar la fe, según la condición, casados, consagrados, solteros, religiosos, religiosas, los enfermos, todos desde nuestro lugar que nos toque estar, somos misioneros, es decir, estamos llamados a hacer presente el mensaje de Cristo. Sin embargo, acá yo es lo que quería identificar una figura que no se tiene que perder entre esta vocación amplia a que todos somos discípulos y misioneros. Y es el misionero ad gentes, el misionero cuya vocación específica es ir a anunciar la misión en territorios de misión, es decir, en aquellos lugares donde todavía no ha llegado el anuncio. Bien. Es decir, la vocación misionera, en un sentido amplio, nos abarca a todos los bautizados en los ambientes donde nos toca estar. Padres de familia, madres de familia, hijos, estudiantes, trabajadores. En cada lugar donde hay un cristiano, no tiene que perder esta dimensión de ser un discípulo misionero. Pero junto a esta amplitud de discípulos misioneros, hay algunos que sienten una especial vocación, un especial llamado. Hay tierras de misión, son los que nosotros conocemos como los misioneros agentes, hacia la gente, hacia afuera, hacia aquellos lugares donde todavía el evangelio no ha sido anunciado. Y así hay congregaciones que son misioneras, y hay familias misioneras, y hay, bueno, misioneros ya independientes en el sentido de que ellos solos, pero en nombre de toda la iglesia, en comunión con toda la iglesia.
Sí. Acá, perdón, no es que quiera ser molesto, pero tal vez lo soy.
No.
Padre Ariel, y te dejo que tomes un matecito mientras tanto.
Yo preparo mi mate, sí.
Ahí está, yo ya te conozco, sí. Padre, dijiste, la vocación la llamada vocación misionera, en un sentido amplio, nos abarca a todos, los bautizados. ¿Eh? ¿Sos bautizado? Cada uno se estará mirando, dirá, sí, tengo la marquita del bautismo, ¿eh? Recuerdo mi bautismo tal día, o me lo contaron porque era muy pequeño, etcétera. Pero dijiste, después está la particularidad de la misión o de los misioneros adyentes, que son estos que van a tierras de misión, como lo que llamamos tierras de misión, porque ahí están las personas que todavía no han recibido ese anuncio salvífico. No han recibido esa posibilidad de saber que existe Cristo y que Él ha dado la vida por todos, por toda la humanidad, la que pasó, la de la época de Jesús, la nuestra, la que vendrá, digamos, por todos, ¿no es cierto? Ahora, viste que hoy se habla mucho de esto también, ¿no? Los espacios de misión, cómo a veces muchas personas han recibido a lo mejor levemente un capaz que ni siquiera llega a ser un primer anuncio. Pasa estas cosas son temas de debate en las comunidades pastorales, ¿no? Claro, pensamos a lo mejor en irnos a África, a Asia, a lo mejor en algún lugar del interior de Argentina o de Latinoamérica, pero ¿qué pasa con que a lo mejor vos decís, me encuentro con un compañero de trabajo, con una vecina, con alguien que conozco, y casi que yo tengo la sensación de que estoy siendo una especie de misionero adyente? ¿Pasa esto? O no sé si es lo correcto decirlo así.
Sí. Exactamente. Esta figura del misionero adyente nos hace pensar en otra idea que ya Juan Pablo II la trae, que Francisco la vuelve a tomar en Evangelii Gaudium, que es, si se quiere, los ámbitos de la misión. Por un lado está el ámbito de la misión ordinaria, es decir, en nuestras comunidades parroquiales seguir animando el fuego del Espíritu a través de las diferentes actividades pastorales que hacemos. Catequesis, grupos que tenemos en la parroquia, grupos misioneros, las señoras de Legión de María, los diferentes grupos que tenemos en nuestra parroquia para animar la pastoral parroquial, es un modo de misión también, ¿sí? Porque se sigue anunciando, se sigue haciendo presente el Evangelio. Otro ámbito de misión es aquellos que han recibido en algún momento el anuncio, pero han ido apagando el fervor o se han ido alejando por diferentes circunstancias de nuestras comunidades, o incluso aquellos que han recibido el anuncio, pero han recibido ese primer anuncio y quedó ahí, no han seguido madurando la fe. Y hay un tercer ámbito, que es el de la misión adyentes, que no tiene que ser entendido solo como territorio geográfico, y es acá donde la genialidad del Papa Francisco de hablar, las periferias existenciales, lugares, ambientes que pueden estar cerca de nosotros, pero donde el anuncio de Cristo todavía no se ha hecho o se ha hecho tímidamente. Y hoy en nuestra realidad cultural uno descubre que hay ambientes que el anuncio del Evangelio falta. Plan del misionero adyentes no es solo el que se va a África, hacia estos continentes que todavía se sigue anunciando el Evangelio como primer anuncio, sino también a esas periferias existenciales donde el anuncio de Cristo no ha llegado o ha sido anunciado tímidamente.
Permitime, Padre Ariel, me encantó esa definición que has dejado, ¿no? Vos sabés, porque sos oyente de la radio, porque sos parte de esta comunidad mariana, sí. Lo deben hablar con el padre Alejandro, así como al interior de cualquier familia que es parte de esta comunidad de María en el país, que estamos renovándonos, ¿viste? Que vamos a hacer una nueva casa, nuevos estudios de radio, de televisión. Y cuando hablamos de esto de los estudios de televisión o del objetivo de esta señal de María en la televisión, acá, digo, porque no es que lo decimos de ocasión, me parece que estamos convencidos de esto y digo, no solamente nos surge a nosotros, en el pueblo mariano que nos acompaña lo sentimos que está. Cuando decimos nueva tierra de misión va a ser la señal de María, una señal mariana en la televisión argentina, porque no está, porque no existe.
No está.
Entonces vos dijiste, hay ambientes donde a lo mejor hay que abrir un poquito el ojo, hay que calentar un poquito el corazón y el cristiano tiene que hacerse presente. Entonces está bien dicho, ¿no? Nueva tierra de misión.
Eso, será, por totalmente. Ejemplo... Incluso se habla de el mundo de Internet, de las comunicaciones, como el nuevo continente. Y si es un nuevo continente, un nuevo continente en el que hay que hacer el anuncio. Exactamente.
Claro. Y digo, porque estamos en tiempo de sinodalidad, qué bueno esto que lo traigas a colación, porque seguramente, viste que vamos a estar 2 años reuniéndonos, sacándonos los pelos de la cabeza, tomando mates, cada uno con el suyo, porque estamos todavía en pandemia. Y vamos a hablar de muchas cosas como estas. Pensá, por ejemplo, en los jóvenes, por ejemplo. Dice que los jóvenes tienen como distintas culturas, se habla hasta de distintas tribus.
Sus propios códigos. Yo siempre los pienso, los primeros misioneros tenían que aprender el lenguaje, ¿no? Del continente al que llegaban. Ahora nos pasa lo mismo, hay que aprender el lenguaje de los jóvenes, el lenguaje de las redes, el lenguaje donde queramos anunciar el evangelio, tenemos que aprender esos lenguajes.
Bien, entonces un discípulo misionero, Padre Ariel, debe ser una persona, un cristiano, un bautizado que, no está muy quieto, ¿no? Además de que primero compartió con el Señor, lo sigue a él, adhiere a su persona, después, al descubrir la misión, seguramente te vas dando cuenta que te hace falta esto, aquello, el otro, aprender, formarte.
Exactamente, entonces uno cuando lo piensa así dice, uy, qué difícil parece ser discípulo misionero. Papá. A veces da un poco de miedo, pero uno después va descubriendo, que es este constante ser discípulos todo el tiempo, porque siempre tenemos que aprender, pero no por eso dejar de ser misioneros. En la marcha uno también va aprendiendo. Por eso una dimensión importantísima del discípulo misionero es primero tomar conciencia de su vocación y su identidad. Por eso yo quería hablar de lo que era ser discípulo misionero. Y esa conciencia de su vocación, de su identidad, lo desafía a prepararse para poder cumplir su misión, es decir, la formación. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, si te parece, la formación de los discípulos misioneros para poder cumplir con esta tarea, esta hermosa misión que tenemos de anunciar el Evangelio.
Padre Ariel, la verdad, venís muy bien en radio, ¿eh? Excelente. Ya eso significa, le vamos a decir a Alejandro... que nos regale un tema musical a esta hora de la tarde. Nosotros, el padre Ariel, se va a tomar un rico mate y ya seguimos hablando de este lindo tema que tenemos en la tarde de hoy. Hablando de la misión, claro, los discípulos misioneros. Vamos a la música y ya seguimos.
Es hermoso escuchar tu voz en este día que me dice en el silencio, no me dejes por favor, te necesito en mi reino, ya te tengo una misión. En este mundo hay mucha gente que no sonríe, busca la felicidad y por otros caminos sigue. Vuélvelos a mí, pues solo en mí le encontrarán, que abran sus corazones, así yo podré entrar. Padre nuestro que estás en el cielo, la tierra y el mar, ilumina mi camino, así poder a ellos llegar. Padre nuestro que estás en el cielo, la tierra y el mar, no dejes que te abandone para llegar hasta el final. Dímelo, Señor, yo quiero saber. Pues solo no podré resistir hasta el final, toma mi vida y enséñame a amar.
Quiero Estar, un camino para el encuentro con nuestros hermanos.
Y continuamos en esta tarde dialogando con el padre Ariel Díaz. Hoy nos está hablando en este mes de las misiones de los discípulos misioneros. Padre Ariel, bueno, continuamos, ¿no? No tengo mensajes por aquí. ¿Tenés uno por allí, puede ser?
Sí, acá tengo, me manda Andrés Reyes de Aguilares. Yo soy de Aguilares, entonces sí. Me cuentan que están escuchándolo también al programa. Te contaba yo que lo comparten por una radio parroquial que tienen. No solo este, sino varios programas de Radio María, ya que la están siguiendo y manda saludos a toda la ciudad. Y bueno, ellos también cumplen esta misión evangelizadora a través de la radio. Andrés tiene algunos programas en la radio parroquial y en otra radio de la ciudad.
Ah, bien, me encanta. Bueno, Aguilares que está, como diremos, al sur, suroeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán, para ubicarnos.
Exactamente, al sur de la capital tucumana.
Bien. Bien, bueno. A ver, caíamos en la cuenta entonces de que no sería tan sencillo, o bueno, vos nos dirás, ser discípulos misioneros. Tiene estos dos movimientos. Es parte del mismo concepto, en definitiva, ¿no? El discípulo es aquel que comparte con el Señor, comparte con Jesús. También, por supuesto, el que aprende de Él, ¿no? El que adhiere a la persona de Jesús, permanece con Él y además es el llamado por Jesús, ¿no? No es que yo me declaro discípulo, sino que Jesús te llamó a ser su discípulo, en definitiva. Ese es un dato importante. Y el misionero es aquel que, habiendo pasado por esta experiencia de discipulado, dice, quiero compartir esta buena noticia, este tesoro, a otros. Y aquí, bueno, nos hablabas de distintos tipos de misión y demás, y aquí la cosa se complejizaba un poquito, ¿no? Porque decíamos, ¿habrá que formarse entonces? ¿Cómo es esto?
Claro. Sí, es importante, una vez que uno entiende, identifica la vocación discípulo y misionero, identifica esta dimensión cristiana de llevar el Evangelio, descubre que para eso nos tenemos que preparar, pero una preparación que uno la va adquiriendo en la medida en que también es misionero, ¿sí? Como yo te decía, no son cosas que se puede separar y no es que como los discípulos rabínicos que esperamos recibir el título para luego ser como maestros, sino que en la medida en que somos discípulos, vamos siendo misioneros y esa dinámica de permanecer con Jesús y compartir la experiencia que tenemos de Jesús nos va formando. Esa es como la clave de la formación del discípulo. Misionero es como el doble movimiento del corazón que se encuentra con el Señor y comparte aquello de lo que ha hecho experiencia. Pero no es que se cumple como etapas.
Acá de nuevo te vuelvo a interrumpir porque pregunto, nuestra querida iglesia en Argentina, en el mundo, pasa esto, tiene institutos de formación, espacios de formación, pienso por ejemplo en el ISCA, el Instituto Superior de Catequesis Argentino, cada diócesis, cada comunidad, una parroquia puede tenerlo a esto, y alguno que te escuche, entonces, si no tengo que, como hacían los maestros a rabino, los aspirantes a rabino, a maestros de la ley, no es que tengo que esperar al título, me tengo que formar permanente, entonces abandono lo que estoy haciendo, no se trata de eso, ¿no?
No, totalmente que no, sino que como te digo, vamos a ver que en la formación, primero hay que entender la formación del discípulo misionero en un sentido amplio, todas las dimensiones cristianas forman parte de esta formación del discípulo misionero. No solo la intelectual, que es importante en el sentido de conocer, profundizar, pero también la dimensión espiritual. El otro jueves vamos a detenernos sobre la espiritualidad del misionero, pero la dimensión espiritual, la dimensión comunitaria, la dimensión personal, la dimensión intelectual también. Y es ahí donde estos institutos o estos espacios de formación adquieren un rol fundamental porque nos ayudan a comprender mejor los textos bíblicos, nos enseñan el magisterio de la iglesia, nos van enseñando todo eso. Todo eso va formando parte de este proceso de formación, pero mientras yo me voy formando, voy siendo misionero. De lo contrario, nunca empezaríamos a ser misioneros.
Claro. No es que vas a estar toda la vida formándote y no vas a salir nunca de misión.
Eso, el famoso tema de, bueno, nos encerramos en nuestras cuatro paredes solo para formarnos, pero nunca vamos hacia afuera a compartir eso que nosotros hemos recibido. No podemos dar lo que no tenemos, pero al mismo tiempo podemos correr el otro riesgo de solo quedarnos a formarnos y no cumplir esta dimensión misionera, ¿sí? Es como buscar ese justo equilibrio, ¿no?
Bien, ¿me permitís meter un poquito más la cuchara?
Sí, metamos la cuchara.
También, no solo, porque pareciera que no. También, por ejemplo, escuchando Radio María, te puedes formar como misionero.
Sí.
Por ejemplo,
exactamente.
U otros medios similares, otros espacios similares a este, también te puedes formar como misionero. Mientras tanto, vas misionando.
Exactamente, porque uno va descubriendo, ya vamos a ver que en esta metodología de la formación hay como diferentes aspectos. Hay un aspecto del ver la realidad, porque tenemos que conocer en nuestra formación de discípulos misioneros no es solo contenidos de fe, sino también contenidos de la actualidad, de la situación del mundo, de nuestro país, de nuestros ambientes, porque no vivimos en una burbuja, necesitamos conocer esas realidades a las que vamos a anunciar, ¿sí? Entonces, todos estos ámbitos ayudan y aportan en el camino de la formación de los discípulos misioneros.
Bien, te seguimos escuchando, Padre Ariel.
Sí, bien. Entonces, yo te decía, en esta figura del discípulo misionero es una figura muy propia del documento de Aparecida. Llama la atención que el documento no hace una definición de lo que es el discípulo misionero, porque es algo no tan sencillo de definir, pero da un montón de características que nos permiten identificar los rasgos del discípulo misionero. Te nombro, por ejemplo, algunas que marca el documento de Aparecida. Es una persona madura, constantemente, que busca crecer en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento a Jesús, que es el Maestro. Profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el Maestro que lo conduce y acompaña. La vocación al discipulado es una convocación a la comunión en la Iglesia. Convocación, esto significa que hay un llamado. El discípulo no se llama a sí mismo, es llamado y se siente llamado. Además, el discípulo es llamado a participar del trabajo, de la misión de la Iglesia entera. No está solo ni puede trabajar en solitario. Esa es la descripción que el documento de Aparecida en diferentes puntos va dando del discípulo misionero. Esto que nosotros ya lo hemos descrito un poco.
Sí, importante, me parece, has dado varias así definiciones, ¿no?, que tienen que ver con qué es el discípulo misionero, que viene en el documento de Aparecida.
De Aparecida.
Interesante esto que nos has dejado, Padre Ariel.
Sí, y después de hacer esa descripción del discípulo misionero, ahí el documento de Aparecida habla de un poco lo que podríamos llamar la metodología para la formación de estos discípulos misioneros. Algo que yo te decía recién, una primera dimensión en esta metodología del discípulo misionero es formarlo en la capacidad del ver. ¿Qué es la capacidad del ver? Es la capacidad de mirar la realidad donde vivimos, a partir de los hechos de la vida real, tratar de ver críticamente esta realidad para no caer en suposiciones, ir a las causas más profundas de la realidad, no buscar recetas fáciles, sino conocer el dinamismo del mundo al que va a tener que anunciar el Evangelio. Para mí este es uno de los criterios importantes, porque uno tiene que conocer la realidad que quiere evangelizar para conocer sus modos, como decíamos hace rato, sus lenguajes, sus maneras. Entonces el discípulo tiene que aprender a ver con mirada crítica el mundo y la realidad donde vive, escuchar de qué se habla en el mundo, qué se dice, qué se opina, para que desde ahí después pueda iluminar. No sé si queda en claro esa dimensión del ver, que a veces pasa desapercibido y que a veces nuestra formación no la podemos tener presente, y es esencial conocer la realidad, conocer el mundo. Jesús, cuando explicaba, cuando enseñaba, cuando transmitía el mensaje, lo primero que hacía era acudir a figuras que le eran familiares a esas personas que le estaba hablando. Con las parábolas, por ejemplo, habla de la semilla, habla de los granos, habla de la vid, cosas que eran muy familiares para las comunidades de su tiempo. Entonces, sí, sí. Esta primera dimensión en la pedagogía de la formación del discípulo misionero es ver la realidad. No nos podemos aislar de esa realidad, de ese mundo, de la sociedad actual en la cual queremos evangelizar. Bien. Un segundo paso es el juzgar, es decir, esa realidad que hemos visto, poderla mirar a la luz del mensaje de Jesucristo, ¿sí? A la luz del Evangelio fundamentalmente, y ver qué cosas de esta cultura, de este mundo, de esta realidad son acordes al mensaje del Evangelio y cuáles cosas no las son, y a esos aspectos que van en contra del Evangelio son los que hay que evangelizar. Esto nos lleva a descubrir que no es que todo en el mundo sea malo, porque de repente podemos caer en esa mirada de el mundo como mirarlo solo negativamente. En el mundo hay signos de la presencia de Dios. El discípulo misionero tiene que descubrir en ese mundo esos signos, esa presencia de Dios latente, esas semillas del verbo presente en el mundo, para poder desde ahí construir.
Sí. Este es un punto también importante, me parece, ¿no? Sí. A veces sacar en este juzgar, que viene del ver anterior también, ciertas negatividades, cosas que a veces se nos adhieren, donde más que salir nos encerramos.
Exactamente, o a veces nos quedamos solo en el lugar casi de jueces. Este juzgar no tiene que ver con ser jueces, sino de poder discernir a la luz de la fe estas realidades que estamos viviendo, para poder descubrir en medio de estas realidades ese paso de Dios. Uno tiene que descubrir que Dios pasa en este mundo, está presente, y descubrir esa presencia para desde ahí construir la misión, la evangelización.
Bien. Entonces, el ver, el juzgar.
Y el actuar, que el actuar tiene que ver después de haber mirado la realidad, después de haberla discernido a la luz de la enseñanza de Jesús, del Evangelio, poder determinar las acciones concretas para poder hacer presente el Evangelio. Es ahí donde viene la creatividad pastoral, para buscar los modos de anunciar el Evangelio. El mensaje es uno solo: Dios nos ama, Dios ha dado su vida por nosotros, Dios quiere que todos los hombres se salven, pero ¿cómo hacemos para que este mensaje llegue con un lenguaje apropiado al mundo de hoy? Por eso las dos etapas previas son fundamentales para poder actuar. Lo contrario, hacemos cosas que no son significativas para el mundo o que van por otro lado diferente al mundo, por lo tanto no cumplen con el objetivo que es transformarlo.
Bien, sí. Vos sabés que estoy tratando de recordar algo que vi hoy, escuchando o viendo el parte de los mensajes que nos deja el Papa Francisco, ¿no? Hoy el Papa ha dicho, si hablamos de la fe como en el pasado, no vamos a llegar a las nuevas generaciones. Lo dijo así con claridad. Si no ejercitamos esto del ver y el juzgar, no vamos a llegar a los chicos, por ejemplo, porque la realidad va cambiando.
Exactamente. En esta pedagogía de la formación, junto al ver, junto al juzgar, junto al actuar, está la dimensión celebrativa de reunión y de encuentro. En la formación del discípulo misionero es fundamental la dimensión comunitaria. Nosotros somos llamados por Jesús desde una comunidad, somos invitados a servir en una comunidad, no somos esta imagen también siempre la usa el Papa Francisco, no somos francotiradores. El cristiano siempre trabaja en comunión, y en una cultura donde crece el individualismo, el aislamiento, el discípulo misionero tiene que siempre nutrirse de esos espacios de comunión, de diálogo, de encuentro, que nosotros un especial ámbito son nuestras celebraciones litúrgicas, pero no son solo las celebraciones litúrgicas, ¿sí? Hay que buscar esos espacios de encuentro de los discípulos misioneros donde se comparte, donde se madura, donde se crece en la fe.
Ah, bien. Dijiste, me parece que parece una cosa agregada, pero no solo en las celebraciones litúrgicas, no nos quedemos solo en la liturgia en este sentido.
Exactamente, que es central el encuentro dominical, ¿no? Pero hay otros espacios también de encuentro, de compartir, de meditar la palabra, madurarla, compartirla, enriquecernos unos a otros. Esos son formativos, esos espacios. Yo creo que en el tiempo de la pandemia uno sintió la ausencia por ahí de esos espacios de encuentro, donde el hecho de encontrarnos ya es formativo. El hecho de compartir con otros, escucharnos y dar el parecer ya es formativo.
Bien, bien. Y aquí, entonces, también es un punto fuerte en lo misionero, ¿no? Estos espacios, porque digo, la celebración de la Eucaristía, la misa dominical, generalmente se realiza dentro de, por ejemplo, de un templo parroquial, de una capilla, pero estos otros espacios implican quizás, seguramente, un salir, ¿no? A ir al encuentro de los hermanos.
Exactamente, un salir, y en ese encuentro uno también va descubriendo la presencia de Dios. Quien ha hecho experiencias de misiones, de tipo de visiteo de casas, siempre usan una expresión que es muy particular y es hemos ido a misionar y hemos vuelto misionados. El compartir la experiencia de fe de la gente, las personas con las que nos encontramos, enriquece también al misionero. Uno a veces va con el librito preparado para decir un montón de cosas, y en la escucha del otro o en la experiencia de fe del otro, de las situaciones que les ha tocado vivir, sale enriquecido de la manera, ¿no?, en que vive este mensaje de Jesús. Y bueno, y en esta pedagogía, un último paso tiene que ver con la evaluación, es decir, permitirnos observar si esto que venimos haciendo está siendo acorde a las necesidades. Porque a veces uno decide, bueno, hacemos esto, lo hacemos, pero no lo evaluamos para ver si realmente estamos siendo responsables, estamos poniendo los medios, está cumpliéndose con el objetivo que es hacer presente el Evangelio de Jesús en el mundo. ¿Sí? La evaluación también es importante para ver cómo va la marcha. Sí, bueno, entonces Aparecido nos presenta esta metodología de la formación del discípulo misionero. Diferentes aspectos que tienen que estar presentes y que no pueden faltar. Pero el núcleo que aparecía de esta formación, que no lo podemos nunca perder de vista, es esta noción de permanecer junto a Jesús. El discípulo se forma en la medida en que permanece con Jesús. Y en la medida en que permanece con Jesús, descubre el envío a anunciar ese evangelio del que ha hecho experiencia. Por lo tanto, que vamos a entrar eso en de lleno el próximo jueves, cuando veamos la espiritualidad de los discípulos misioneros, vamos a ver que es central esta idea de permanecer con Jesús. Lo decíamos también el jueves pasado, Santa Teresita es patrona de las misiones, siendo una monjita que ha estado en el claustro toda su vida, pero también desde ese lugar de oración daba vida a la vida de la misión de la Iglesia.
Bien. Bueno, estamos llegando al final de este espacio, Padre Ariel, donde nos has hablado de los discípulos misioneros. Este concepto que, como dijiste, comenzó con fuerza en Aparecida, en ese encuentro de los obispos del CELAM. Bueno, los obispos estuvieron allí, pero es algo que anidó en nuestra Iglesia latinoamericana, ¿no? Hay que decirlo sí. De esta manera. Se fue madurando allí y después tuvimos la suerte, la gracia, la dicha de que uno de los nuestros se convirtiera en papa, el primer papa latinoamericano. Y él trasladó esa semilla, ese concepto de discípulos misioneros a la Iglesia toda. Y
a
que
la Iglesia toda, sí.
Es como una sola palabra con dos partes, pero no es que una prevalece sobre la otra, sino que realmente es importante. Y tampoco pensaba con lo que nos has dicho, Padre Ariel, no es que también es un movimiento donde primero somos discípulos y después misioneros, sino que es algo que se alimentan mutuamente las dos cosas.
Exactamente. Todo el tiempo van caminando juntas, discípulo, misionero. Todo el tiempo somos discípulos, todo el tiempo somos misioneros. Todo el tiempo necesitamos permanecer con Jesús, pero todo el tiempo necesitamos compartir esta experiencia que tenemos de Jesús. No se lo puede separar.
Sería como la parte derecha y la parte izquierda de tu cuerpo. ¿Forma parte de tu cuerpo?
Exactamente. Implica la totalidad del seguidor de Jesús, esta doble dimensión. Sí.
Mira, por aquí... Vos... Sí, por aquí José Luis dice, es cierto lo que estás diciendo, Padre Ariel, muchas veces vamos a misionar y sentimos que volvemos misionados, ¿no? Esto es algo que suele escucharse muchas veces, ¿no? Y es una realidad.
Esto es real, sí, porque como te digo, y ahí uno descubre, ¿no?, que todo cristiano es discípulo misionero, porque yo, cuando uno visita un enfermo, cuando muchas veces la persona de su lugar de enfermedad te cuenta su experiencia de fe y uno sale edificado, es decir, qué impresionante cómo afronta desde su fe esta situación. Por eso, en cada lugar, desde cada situación que nos toca vivir, cuando uno la impregna de fe, se convierte en un discípulo misionero.
Bueno, Padre Ariel, estamos llegando al final de este espacio. Te queremos agradecer por lo compartido en el día de hoy y el próximo jueves entonces nos volveremos a encontrar, ¿te parece?
Nos volvemos a encontrar para entrar un poco en lo que es la espiritualidad del discípulo misionero. Sí, con mucho gusto. Hoy no me ahogué, me porté bien.
Sí, excelente. Excelente, Padre Ariel, excelente. Así que, mira, esta noche cuando por allí seguramente después de toda la actividad se encuentre con el Padre Alejandro allí en tu comunidad, no va a tener qué decir, ¿eh? Es más, vas a estar atento a lo que pase esta noche en el programa de la noche de Radio María, en Discípulos del Camino. No va a ser que le pase a él.
Que ahí también lo voy a acompañar un poquito hoy ahí, así que voy a estar también ahí con el padre hoy, hablando.
Nos vas anticipando lo que va a venir en la noche de la radio. Gracias, Padre Ariel. Un abrazo bien grande.
Gracias a vos, Néstor, y gracias a todos los que han estado escuchando la radio. Muchas bendiciones.